COPE Euskadi.
Estar informado.
Que Euskadi siempre ha estado ligada a la mar, no es ninguna sorpresa. Pero ¿sabías que hubo una época, allá por los siglos XVI y XVII, en la que nuestra industria ballenera, la caza de ballenas por los vascos, fue hegemónica en el mundo? Hablamos de marineros aguerridos, balleneros vascos que surcaron los mares a la caza de la ballena a bordo de embarcaciones de madera para comerciar con la grasa de la ballena, muy codiciada para diferentes usos. Soy José Luis Martín, ¿qué tal? Escuchas Mediodía en COPE Euskadi. La nao San Juan, que es a donde queríamos llegar, era una de esas naves. Se hundió en Red Bay, frente a la costa de Canadá, en 1565, justo antes de volver a Euskadi, cargada con 900 barricas de aceite de ballena. Fue un temporal, que en esa zona son especialmente intensos, la que echó a pique el navío. La factoría Albaola de Pasaya afronta ahora la fase final de la construcción de la réplica a escala real de esta nao San Juan. Este año se espera que sea el de su botadura y en 2027... partirá nada menos que a Canadá, en un viaje muy especial que quiere rememorar las antiguas travesías transoceánicas Ushuaia Bilbao.
En el siglo XVI eran miles los marineros vascos que cada año viajaban solo a Canadá a la caza de ballenas. La nao San Juan era uno de los barcos que realizaba esta ruta y cuya réplica exacta a escala real está a punto de finalizar este año la factoría Albaola de Pasaya. Una imponente embarcación de madera construida con las técnicas de antaño, según explica en COPE Euskadi el responsable de Albaola, Xavier Agote.
Se utilizó para la actividad ballenera, llevar a los hombres, a los trabajadores a Terranova, esas costas tan lejanas, y de vuelta este barco volvía cargado de barricas de aceite de ballena hasta arriba. Una actividad que los vascos desarrollaron a escala industrial con absoluta exclusividad. No tenían competencia, nadie más realizaba esta actividad, que era una actividad muy compleja.
Los marineros vascos eran los más avezados cazadores de ballenas del mundo, los reyes del arponeo y, como escuchamos a Xavier Agote, tuvieron el monopolio mundial en el suministro de aceite de ballena. Por esta razón, el litoral vasco se convirtió en un hervidero de astilleros que fabricaban barcos sin parar.
Los astilleros vascos se especializaron en los barcos oceánicos y, además de nutrir la flota de los balleneros, de los bacaladeros, de los comerciantes de hierro, de lana, ¿no?, que zarpaban de estas costas hacia el norte de Europa, aquí se construyeron más del 80% de la flota oceánica del Imperio español. Los galeones de la carrera de Indias, barcos que iban hacia el Pacífico, es algo absolutamente inaudito.
2025 será el año de la botadura de la nao San Juan, que en 2027 partirá hacia Canadá en una travesía como las que realizaba hace siglos.
Desde el momento de la botadura, que va a ser este año, hasta el 2027, cuando prevemos zarpar rumbo a Canadá, estaremos equipando este barco. También tenemos que formar a la tripulación, porque este va a ser un viaje bastante aventurero. Es un barco que va a tener la característica de navegar tal y como lo hacían, solamente con la fuerza del viento, con la emoción de sus tripulantes, con el objetivo de celebrar ese patrimonio compartido.
Cuando se deposite en el agua, el barco podrá visitarse en Pasaya antes de emprender su nueva aventura rumbo a Canadá.
Una preciosa historia que puedes volver a escuchar y de la que conocer un poquito más en nuestra página web. Nosotros vamos con otros asuntos. Antes de nada, el tráfico. Susana Márquez, cuéntanos.
Pues tenemos que recomendar precaución en la A1 en las afueras de Vitoria en sentido Irún. Hay obras que causan retenciones que alcanzan ya los 2 kilómetros.
Del tráfico al tiempo. Antes de nada, te recuerdo, estamos en aviso amarillo por rachas de viento del sureste que pueden superar los 100 kilómetros por hora en zonas altas. Para mañana, nos dice Euskalmet que vamos a tener un día pues muy parecido. Predominará el viento del sureste, pero en las zonas centrales no tendrá tanta fuerza. Volverá, eso sí, a soplar fuerte por la noche. En la vertiente cantábrica se alternarán las nubes con los claros y en el interior, en el sur, la nubosidad será más abundante y puede seguir lloviendo en forma de chubascos. Las temperaturas apenas variarán. Rondaremos los 18-19 grados de máxima en la costa y los 13-15 en el interior. Ahora mismo tenemos 16 grados en Bilbao, 12 en Vitoria, 14 en Eibar y 17 en San Sebastián.
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En COPE Euskadi realizaremos un día antes un programa especial en el que repasaremos diferentes iniciativas y jornadas que tienen el objetivo de sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad real de género. Viernes 7 de marzo a partir de las 12:20 del mediodía, especial Día Mundial de la Mujer, con la colaboración de Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Fíjate ahora qué contraste. Cómo usar la química para conseguir la felicidad, o al revés, cómo combatir los desvelos de forma natural. Son algunas de las cuestiones que aborda el curso nacional de actualización de psiquiatría que se celebra esta mañana en Vitoria, la cita más importante de España en la que se exponen los últimos avances clínicos que se pueden aplicar ya en la consulta. En COPE Euskadi hemos hablado hoy con uno de los ponentes sobre el insomnio, un problema que padece el 20% de la población y además preocupa cada vez a edades más tempranas, Elisa López.
Sí, el uso abusivo y nocturno que hacen los adolescentes de las pantallas está adelantando la edad en la que aparecen problemas con el sueño. Así que lo primero de todo es tener una buena higiene de descanso, como es ir pronto a la cama sin móvil ni actividades estimulantes. Es preventivo, nos explica Cristóbal Pavón, codirector del curso y psiquiatra de la Red de Salud Mental en Álava, quien anuncia la comercialización de nuevos fármacos frente al insomnio, más naturales y respetuosos con las fases del sueño y sin la dependencia que generan los ansiolíticos.
Supone una innovación en el tratamiento y nos permite en parte reducir el uso y la prescripción de benzodiazepinas con los problemas que está acarreando. Más naturales porque son más amigables, más respetuosos con esas fases del sueño, exentos de los riesgos como son la dependencia y la tolerancia. El balance riesgo-beneficio de la benzodiazepina se diluye desde muy pronto en las primeras semanas.
Este fármaco, que tiene como base las orexinas, unos neurotransmisores, no provoca debilidad muscular al despertar y no pierde eficacia con la administración crónica. El pero del tratamiento que ha de recetar un médico es el precio, ya que no está financiado por la sanidad pública. En cualquier caso, nos advierten los expertos, no todo es insomnio y ojo que el 40% de quien cree tenerlo se automedica.
Vamos ya con la crónica deportiva. Hoy pasa por el nuevo día de fútbol europeo que nos viene en juego, que nos viene hoy en tiempo de juego en la cadena COPE. Hoy el Athletic Club y la Real Sociedad se juegan la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, Marco Antonio Sande.
El primero en saltar al campo será la Real Sociedad, que recibirá desde las 7 menos cuarto de la tarde y en Anoeta al Manchester United. Imanol prepara el 11 de gala, causan baja Pacheco, Zaharian y Odriozola. El Athletic Club jugará a las 9 de la noche en la capital de Italia ante la Roma de Claudio Ranieri, que viene de ganar los 4 últimos partidos. La mejor noticia en los rojiblancos, la recuperación de Ollán Sanzet. Y ojo en Donostia, los 2.000 hinchas del Manchester United, ya está activado el dispositivo especial de seguridad que incluye cierre del anillo de Anoeta a partir de las 4 de la tarde. También tenemos actividad en baloncesto porque el Baskonia recibe hoy desde las 8 y media de la tarde en el Buenos Arena al Zalgiris Kaunas, 28ª jornada de la Euroliga, entre dos equipos que aspiran a colarse en el top 10. Y para mañana nos queda ya el arranque de una nueva jornada en primera y segunda división. Miramos al Eibar, que recibirá en Ipurúa al Almería. Todavía no se han entrenado con el grupo Iván Gil y Javi Martínez. Madariaga, lesionado de gravedad, vuelve tras sanción, pero no Lascoain.
Y el Museo Guggenheim Bilbao acoge hasta agosto la instalación Arquitectura Viva, una obra inmersiva de Refik Anadol que reinterpreta los diseños de Frank Gehry y los transforma en relatos visuales dinámicos. Los detalles los tiene Carlos Molina.
Esta obra inaugura el ciclo In Situ, que presentará ambiciosos proyectos de artistas contemporáneos que trabajan principalmente en el ámbito de la escultura, las instalaciones ambientales y las creaciones multimedia. Proyectos creados específicamente para los espacios en los que se presentan y que interactúan con la arquitectura del museo y la complementan. Refik Anadol es pionero en la estética de la inteligencia artificial, tal y como destaca Juan Ignacio Vidarte, director del Museo Guggenheim Bilbao.
Está en la vanguardia del arte algorítmico, el arte basado en la narrativa de los datos, y que en sus obras y en esta obra también explora poco lo que significa el ser humano en esta era de la inteligencia artificial y hasta qué punto la inteligencia artificial pues nos puede ayudar a ser más humanos y a desarrollar los límites y las fronteras del mundo del arte.
Arquitectura Viva podrá visitarse hasta el 19 de octubre en la sala 208 del Museo Guggenheim Bilbao. Se trata de una obra, señala su autor, 360, sin principio ni final, que como la vida, cambia cada día.
Terminamos con algo de música hoy, con la de Ainhoa Guenaga, cantautora bilbaína, que va a ser una de las voces que escucharemos los próximos 28 y 29 de marzo por la tarde en la estación de Moyúa de Metro Bilbao, dentro de la iniciativa Metro Música. Con ella terminamos. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Línea editorial. Cadena COPE.
La reacción europea ante la decisión de Donald Trump de romper la mayor alianza entre democracias del mundo está poniendo en evidencia quién es cada cual en Europa. Ayer, las dos grandes formaciones políticas alemanas, democristianos y socialdemócratas, llegaron a un acuerdo para aprobar una enmienda a la Constitución alemana que permita eliminar el techo de deuda y así aumentar el gasto.